Buenas noches. Para introducir el tema que me han dado, te invito a que vayas a Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice el Señor, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Hasta ahí la lectura. Fíjate que el Señor dice a través del profeta Jeremías que si algo de alabarse una persona, si algo de alardear, de jactarse, no tiene que ver tanto con cuánto sepa, ni cuán valiente sea, ni con cuánta riqueza tenga, ni con cuántas propiedades, ni cuán engrosada es tu caja de ahorro o plazo fijo, ni con cuántos dólares puedas tener debajo del colchón o en donde sea. Si hay algo que realmente debería destacarnos y sentirnos, permíteme la expresión, sanamente, en el buen sentido, orgullosos, tiene que ver en que seamos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que conocen a Dios y lo conocen verdaderamente, conforme a Él se ha revelado. Y nuestro hermano Gustavo, estuve escuchando ahí para ponerme al día con la serie, la grabación ya nos introdujo en este tema de la necesidad de conocer a Dios y cómo Él se da a conocer. Y una de las maneras es a través de los atributos de Dios. Quizás a modo de repaso simplemente lo decimos. Convencionalmente una de las maneras de clasificar los atributos de Dios es en atributos incomunicables y atributos comunicables. Sé que esto ya vieron. Pero básicamente la idea es que los incomunicables son aquellos atributos que Dios no comunica a sus hijos. Y los atributos comunicables son esos atributos que en alguna manera Dios sí comunica a sus hijos. Por ejemplo, el amor, su bondad, su misericordia. Esos son atributos comunicables. Lo que me toca a mí ver con ustedes hoy, y vamos a ver principalmente dos, tiene que ver con esos atributos incomunicables que son propios e intrínsecos al ser de Dios y que no los comparte con sus criaturas o con sus hijos. Cuando hablamos de atributo de Dios, estamos hablando de aquellas cualidades o perfecciones que tiene el ser de Dios. Cuando empezamos a estudiar los atributos de Dios y también los nombres de Dios, como dijo nuestro hermano el domingo pasado, intentamos dar respuesta a la pregunta de cómo es Dios. Yo sé que Dios existe, yo creo en Él. Bueno, pero la otra pregunta es, bueno, pero ¿cómo es Dios? Bueno, los atributos nos revelan acerca de cómo es nuestro Dios. ¿Cómo va a ser un poco la metodología para que ustedes me entiendan? Vamos a empezar viendo una definición general del atributo. Vamos a ver principalmente dos atributos, la independencia de Dios y la inmutabilidad de Dios. Pasaré solamente por arriba, hablaré algo de lo que es la trascendencia y la inmanencia de Dios. Pero recuerden, esto es un puntapié inicial. Esto es la idea para generar en ustedes hambres para seguir profundizando acerca de los atributos de Dios. Vamos a ver una definición de los atributos. Vamos a tratar de un poco de desglosar esa definición y explicarla. Vamos a ir argumentando o dando fundamento bíblico a eso que estamos diciendo. Luego quizás veremos algunas objeciones que se les pueda hacer a ese atributo. Y finalmente veremos de cada atributo cuál debería ser la reacción nuestra ante ese atributo. ¿Qué relevante tiene ese atributo para mi vida hoy? ¿Estamos de acuerdo? Arranquemos. Vamos, el primer atributo es el atributo de la, normalmente se conoce como la independencia de Dios. O algunos le llaman la existencia propia de Dios. El lenguaje más técnico se llama aseidad, porque viene una palabra latina que significa el que existe por sí mismo, aseidad. Pero quédate con la idea de independencia, solo que si consultas alguna teología sistemática te puedes encontrar con esta palabra, que es el mismo atributo, la independencia de Dios. Vamos a leer una definición. Aquí estoy citando al teólogo Gruden. Ahí está, perfecto. Gracias, hermano, no estaba seguro si estaba ahí, bien ahí. Ahí algo tenemos para que me sigan. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. De vuelta, Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros, y esto le da un poco el balance, y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Yo quiero que desglosemos un poquito esta definición. Lo primero que quiero rescatar acá es que Dios es el único ser independiente. Esta es una diferencia no solo cuantitativa, sino cualitativa que el ser de Dios tiene con nosotros. Voy a tratar de ilustrar esto. La independencia que tiene un bebé cuantitativamente es mucho menor que la que tiene un niño de 3 años. Yo lo digo esto porque estoy ahí. Tengo un bebé de 3 meses y tengo una niña de 3 años. Y el bebé apenas que es independiente para respirar por sí mismo. No mucho más, no le puedes pedir más. Y para succionar cuando la madre le da el pecho. No le pidas mucho más. Ahora, es increíble cómo en 3 años, ya es una niña, el bebé es Elías, mi hijita es Amanda, ya caminan, ya van al baño solo, ya comen. Entonces, cuantitativamente, Amandita es mucho más independiente que Elías. Pero obviamente, para muchas cosas, un adulto, o los papás, o yo como papás, soy mucho más independiente que ella. Pero cuando hablamos del ser de Dios, estamos hablando que el ser de Dios, decimos que no es que sea mucho más independiente que nosotros, sino que es absolutamente independiente. Porque nosotros, aún seres adultos, dependemos siempre de alguien o de algo para subsistir. De hecho, dependimos de nacer como causa secundaria de nuestros padres que nos concibieran y como causa primaria toda vida depende de Dios. Pero aún nosotros seres adultos dependemos por lo menos del oxígeno, dependemos necesariamente del alimento, de agua y de cierto descanso para poder sobrevivir. Somos siempre dependientes. En cambio, el ser de Dios es totalmente independiente. Por eso la definición decía, Él no necesita, no lo necesita de nosotros ni nada, ni nadie. Es decir, al ser de Dios se le llama, ni siquiera es la primera causa, sino que es el único ser incausado. A Él nada lo causó. ¿Por qué? Porque Él siempre existió. Él siempre es. Uno de los nombres, y creo que lo nombraron la semana pasada, es el nombre Yahvé o Jehová. Ustedes saben que muchos de los nombres del Señor también nos hablan de sus atributos, de cómo es Dios. Y la idea de Yahvé o de Jehová tiene que ver con ese, con el gran yo soy, con el ser que, el que existe por sí mismo. Mirá lo que dice, por ejemplo, en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Otro pasaje que no está ahí, pero se los leo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, y fíjate acá la palabra clave, como si necesitase de algo. Dice Pablo en Hechos 17, 24, 25. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El ser de Dios es totalmente independiente y autosuficiente. Sigamos. No solo es esto, es el único ser necesario. Y cuando decimos que Dios es el único ser necesario, lo estamos diciendo en el sentido absoluto del término. Los seres humanos somos seres contingentes. Esto es lo opuesto de ser necesario. Podemos Ser o no ser, podemos estar o no estar. Y no digo, si yo hoy no hubiera estado acá, hubiera venido otro hermano y le hubiera dado tranquilamente lo mismo la palabra y el mensaje. ¿Esta iglesia tiene más de 100 años? ¿150? ¿Ah? ¿70? ¿100? No, estoy 80 y pico. Somos parecidos, pero no tiene 70 y pico. Bueno, la vulgar humana, entonces la mantiquísima. Pero la generación de hermanos que fundaron esta iglesia ya no están. Y sin embargo la iglesia sigue estando en pie. Los papás somos necesarios, sí, pero un día no vamos a estar y los hijos van a seguir. El ser humano es contingente, puede estar o no estar, pero cuando hablamos de Dios, Él no puede darse el lujo de no estar. Él sí o sí tiene que estar, porque si Dios no tuviese, nada habría. Por eso en ese sentido decimos que un aspecto de la independencia de Dios es que es el único ser necesario en un grado absoluto. Nosotros los seres humanos dividimos entre necesidades básicas y secundarias. Y quizás muchas veces tenemos problemas cuando esas necesidades que son secundarias, vivimos como si fueran las básicas. Pero básicamente, como dije antes, necesidades básicas para la vida. El oxígeno, el alimento, depende si comemos arroz, si comemos asado, pero bueno, alimento, un buen descanso, etc. Pero hay otras cosas que son secundarias, que pueden estar, pero no hacen a mi sobrevivir. En el caso de Dios, es como esas necesidades básicas. Es el único ser necesario y que no puede faltar. Mirá lo que dice Colosenses 1.17 sobre este punto. Y Él es, hablando de Jesús, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, dice la Reina Valera, subsisten. La idea no es que solamente Dios hizo la creación y ahora como que está funcionando independientemente de Él. La idea de este texto es que si la creación aún sigue en pie, si aún viene una estación, viene la otra, si aún las leyes físicas, como la gravedad, siguen funcionando, si aún nuestro planeta sigue girando, sigue rotando y sigue ese movimiento de traslación, si todo aún sigue funcionando, es por la actividad propia de Jesucristo que está sosteniendo el mundo y el sistema y el universo. No es que simplemente lo creó como cuando uno agarra un reloj eso de antes que tenía cuerda y le dio cuerda y ya ahora es independiente de mí. Mi querido, si vos te seguís levantando cada mañana, las causas secundarias serán porque estás sano, porque tu corazón late bien, tu buena presión. Pero en el fondo la causa primaria es porque Dios te está sosteniendo tu vida. Es el único ser necesario. Si Dios no estuviera, todo se vendría abajo. Entonces, es el único ser independiente, autosuficiente, el único ser necesario. Y por consecuencia, lo dijimos antes, es la primera causa de todas las cosas existentes. Por eso, leo solamente un texto. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O Apocalipsis 4.11 dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Antes de ir a la próxima diapositiva, quiero que veamos una posible objeción a lo que hemos dicho. Alguien podría decir, no es tan así. Bueno, lo necesito. Alguien podría decir, no, pero Dios no es tan autosuficiente. Dios también nos necesita a nosotros, porque si Dios no tuviera a sus ángeles y a nosotros, no sería adorado. Y Dios necesita ser adorado, porque si Dios no es adorado, entonces ¿qué sentido tiene ser Dios? Entonces Dios necesitó de su creación, y por eso nos creó. De alguna manera su creación viene a completarlo al ser de Dios. Bueno, puede ser una objeción válida, pero no se sostiene. ¿Y digo por qué? Esta objeción podría tener cierta solidez dentro de las corrientes monoteístas, como son los musulmanes, donde son unitarios, pero no es para el Dios trinitario. Porque el Dios de la Biblia, lo dijimos algo en la cena, es uno en esencia, pero tres en persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, Juan 17:5, mirá lo que dice el Hijo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Hijo le está hablando al Padre, está como recordando un tiempo antes que el mundo fuese, y está hablando de que tuvo con el Padre. Y está hablando de un darse gloria el uno al otro. Hermano, esta evidencia bíblica, es cierto que es poca luz, no está muy desarrollado el tema, pero la idea es que antes de que el mundo fuese, Dios siempre fue, Dios siempre existió, y hubo una dulce comunión entre las personas y la Deidad. Esto se le suele llamar la comunión intratrinitaria, intratrinitaria entre ellos. Y hay un continuo dar gloria de una persona a la otra. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios te creó porque se sentía falto de amor y te necesitabas a vos para que lo amara. ¿Qué mejor y más perfecto que el dar gloria de una persona de la Trinidad a la otra? ¿O qué mejor amor perfecto de una persona de la Trinidad a la otra? Entonces esta es la evidencia bíblica que tenemos para decir de que realmente aunque Dios demanda y quiere nuestra adoración y fuimos creados para eso, no significa que si vos no le adores, Dios deja de ser Dios. Dice un autor, entre las personas de la Trinidad ha habido amor perfecto, comunión y comunicación para toda la eternidad. Pero un balance de esta definición, porque suena un poco chocante, la repasamos. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Si hiciéramos mucho énfasis en este aspecto del atributo de Dios, podríamos nosotros pensar, todavía no llegamos, dejamos ahí la plaquita, de que entonces, ¿qué significado tengo yo? ¿De qué sirve que yo le adore si no necesita mi adoración para seguir siendo Dios? Entonces, ¿de balde que yo le sirva? Bueno, para balancear esto, tenemos que leer también algunos textos de la palabra. No están ahí en el PowerPoint, te lo voy a leer yo. Isaías 43:7 dice el Señor, a su pueblo que va a ser restaurado, y lo podemos aplicar para nosotros hoy. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean, como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarás la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios. ¿Escuchaste esto? Presta atención a esto. Dios le está diciendo a su pueblo que es su deleite. Y la esposa de Dios, porque el Señor se deleite en ti y te reclamará como su esposa. Versículo 5, la última parte. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por tu esposa. Estamos acostumbrados, y ya lo vamos a hablar también, a que el ser humano debe gozarse en Dios, deleitarse en Dios. Pero este texto dice que de alguna manera Dios se deleita en vos. Dios se goza en vos. Mira lo que dice Sofonía 3:17. Porque el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, se gozará por ti con cánticos de alegría. O sea, la verdad que da balance lo que decimos es que fuimos creados voluntariamente por Dios para proporcionarle gozo y para que Él se deleite en nosotros. Entonces, el hecho de que Dios sea independiente y autosuficiente, lejos de despertar en nosotros cierto desánimo o apatía hacia Dios, no, es lo contrario. Sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor nos creó y nos permite participar de su persona y de su comunión con Él. Y Dios se deleita. Yo pensaba en esto, ¿cómo es que Dios puede deleitarse en mi vida siendo tan pecador como soy? Y la respuesta, y es lo que hablamos en la cena, tiene que ver con la cruz, con la persona de Jesús. Vos si lees Efesios 1 detenidamente, vos te das cuenta que hay un montón de bendiciones que el apóstol menciona, pero la palabra clave ahí es en Cristo. Es gracias a Cristo y que estamos unidos a Cristo que Dios puede mirarte y tu vida le puede despertar gozo. Para hablar del amor de Dios, muchas veces los teólogos dividen en dos y dicen una cosa es el amor benevolente y otra cosa es el amor complaciente. El amor benevolente es el amor que Dios tiene a todos los hombres. Es la bondad de Dios que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Pero el amor complaciente es ese amor especial y singular que Dios tiene hacia sus hijos. ¿Pero por qué? ¿Te acordás de quién el Padre dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia en el Hijo? Y como el creyente está unido a Cristo, eso hace que Dios pueda ver tu vida y mi vida y despertar gozo, que tu vida le cause deleite. Esto es un poco el atributo de la independencia de Dios. Ahora, ¿qué debería despertar o provocar en nosotros saber que Dios es independiente, que es el único ser necesario, todo suficiente o autosuficiente? En primer lugar, gratitud, hermano, gratitud. Yo puse acá, este Dios que es tan sublime, majestuoso, te ha creado para que disfrutes de Él. Este Dios que es trascendente, ha condescendido, ha descendido y te llama a tener comunión con Él. Más aún, fuimos hechos a su imagen. Este Dios es el mismo que sigue sosteniendo tu vida, el que te mantiene vivo a pesar de que muchas veces le ignoramos, pecamos contra Él. Diría alguien, mordemos la mano que nos da de comer. Sin embargo, Él te sigue sosteniendo. Sus misericordias siguen fluyendo hacia tu vida. Este Dios que no me necesita, que si hoy el Señor me quitara la vida seguiría, el mundo seguiría, sus planes no acabarían para nada. Sin embargo, este Dios me sigue y te sigue sosteniendo. Entonces, lo primero es gratitud. Justo vi un videíto de este tenista conocido. ¿Quién le gusta el tenis acá? Novak, puede ser que se pronuncie así. Novak, este serbio. Y un videíto donde él está sentado, se ve que empezó a llover, él tiene como un piloto. Y están esos que quizás los asisten, un jovencito, era un adolescente, vamos a poner de 15 años, con un paragüita. Y le está sosteniendo para que él no se moje. Y este tenista tiene una actitud noble. Él le dice, vení, lo sienta a su lado. Él le da su raqueta y el tenista no agarra el paragüitas. Ah, estaba chocho el chico. Estoy al lado de este, es un grosso. Y yo pensaba en esa imagen y decía, eso es lo que Dios ha hecho, mucho más superior con nosotros. Él ha condescendido, Él nos invita a venir a su lado y ser parte de sus bendiciones. Entonces, gratitud. Pero lo otro y no menor es adoración. Este Dios, si hay alguien digno de adoración, es este Dios. Y no estamos mencionando por lo que Él ha hecho. Dios es digno de adoración de dos maneras. Por lo que Él ha hecho, entregando a su Hijo, pero principalmente acá estamos viendo por lo que Dios es. Si existe un ser como este Dios, y puesto que existe, es digno de adoración. No tenemos excusa. ¿Cómo reaccionó el ciego cuando, por ejemplo, lo curó? Se postró y le adoró. ¿Cómo reaccionó Juan en el Apocalipsis más de una vez cuando vio al Señor? Se postran y le adoran ante la majestad de Dios. Y nosotros debemos tener la misma respuesta. Este Dios es la gran perla preciosa que vale más que cualquier otra perla. Es ese gran tesoro escondido que vale más que cualquier otro tesoro. Esto debe enardecer nuestros corazones y despertar en nosotros una pasión por conocer más y más a este Dios. De lo contrario, estamos actuando como gente necia y loca. O sea, es entendible que la persona que no conozca a Cristo, que viva como si Dios no existiera, diría el Salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Es entendible que no le busque, porque no puede, no hay uno que busque a Dios, no es justo ni siquiera uno. Todos se desviaron. Es hasta coherente, es esperable que el incrédulo, el impío, no busque a Dios. Está bien, no pueden hacerlo. Pero no vos, sino yo, no tenemos excusa. Él ha cambiado ahora nuestro corazón, ha sacado ese corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible. Ahora ha puesto en nosotros potestad, poder de buscarle a Él. Y nos ha dado su palabra y Él se revela en su palabra y se hace conocer. Yo debo estar cautivado por este ser. Yo no me lo puedo perder. Yo me puedo perder otras cosas. Me puedo perder las noticias, me puedo perder las series que están pasando hoy en Netflix. Me puedo perder muchas cosas, pero no me puedo perder la presencia de Dios. o no lo puedo hacer sin reconocer que estoy mal, que me he enfriado, que me estoy apagando, que me estoy secando. Cuando uno lee los salmos, uno lee, por ejemplo, el Salmo 73, Abad, que dice, ¿a quién tengo los cielos si no es a ti? Y dice, y fuera de ti, nada. Deseo en la tierra. ¿Qué está haciendo el salmista ahí? Yo no creo que él diga que no tiene deseo de otras cosas. Porque los deseos en sí no son malos. Uno puede ser formar una familia, desear pasar tiempo con la esposa. Necesitamos desear eso, los esposos. Con los hijos, desear, no sé, date un gustito, irte de vacaciones. Pero eso deseo en comparación de conocer a Dios, de pasar tiempo con Él, es como nada. Mi querido, el corazón del hombre puede amar muchas cosas o desear muchas cosas, y está bien. Pero hay un lugar especial, singular, que lo solamente lo tiene que ocupar Dios. Y cuando invertimos esta situación, he ahí nuestro ídolo. San Agustín decía, fuimos creados para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Entonces esto debe despertar en nosotros pasión por él. Otro salmo conocido, deleítate en Jehová y él concederá las peticiones. Pero el énfasis o el mandato es deleítate. Nosotros hemos trastocado, hemos invertido esto y nos enfocamos en los objetos, en lo que podamos obtener de Dios, pero no en el dador de esos objetos que es Dios. Y nuestro corazón se llena de cosas que deseamos, pero no del ser que deberíamos desear y del cual proceden todas las cosas. Necesitamos adorar a Dios. Y algo más que diría antes de pasar al otro tributo, ¿qué debe despertar y provocar este tributo de Dios? Hermano, Él es independiente. Él en un sentido ontológico no te necesita. Pero vos y yo lo necesitamos y mucho. Acá hay un contraste. Todo lo puedo, Pablo dice, en Cristo que me da fuerza para sobrellevar situaciones de ministerio adversas y aún donde hay necesidad física, todo lo puedo en Cristo. O Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada, en el contexto, en el relacionado a frutos, en hacer cosas para Dios, si estamos separados de él, no podemos hacer nada, es como si esta planta la desgajo, no lo voy a hacer, la desgajo, se va a secar, porque no se alimenta de la raíz que es Cristo. Pero en la práctica muchas veces nosotros somos tan altaneros que vivimos como independientes, como autosuficientes, como que puedo vivir mi vida cristiana encima, cristiana, sin Dios. ¿O acaso vos podés vivir con un desayunito todos los domingos a la mañana durante toda la semana? No lo hacemos. Pero alimentamos más nuestro cuerpo físico, que está bien, en un sentido de alimentarlo, algunos quizás se nos van a mano. Pero nos olvidamos que somos bipartitos. Nos olvidamos que principalmente, no solo principal, pero hay una parte inmaterial nuestra, es el espíritu, es el alma. Y necesitamos alimentarla de Dios. Fuimos creados para eso, Lo otro es lo antinatural. Y lo que perdimos en Adán, en Cristo lo hemos recuperado. No tenemos hoy excusa. Ahora podemos acercarnos a Dios. Vamos al segundo y último atributo. Inmutabilidad. Dios no solo es independiente, sino que también es inmutable. También se le llama este atributo constancia o inalterabilidad de Dios. Dios no se altera. Voy a leer, Berkhof dice en la definición, aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, ya sea en su ser, atributos, propósitos y promesas. O sea, Dios no cambia, Dios no muta, por eso es inmutable. ¿En qué? En su ser y atributos, en sus propósitos, en lo que Él se propone hacer, en sus planes y en lo que Él promete. Vamos a desglosar un poquito esto. Dios no cambia en cuanto a su ser o atributos. Por ejemplo, dice el salmista, Salmo 102, 25, 27, está ahí, sí. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos van a perecer, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjate que el cielo y la tierra, uno puede decir que dentro de lo que es la creación goza de permanencia. Sin embargo, el salmista lo compara con el ser de Dios y dice, esto es perece, esto no es nada. Pero tú vas a seguir permaneciendo. Pero tú eres el mismo, dice el salmista. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia. Es un Dios que tiene misericordia, en este caso, en este contexto, y como la sigo teniendo, por eso no han sido consumidos. Entonces Dios no cambia en su ser, en sus perfecciones. Ya vamos a ver que hay lindas aplicaciones en relación a esto, ya llegaremos a su punto. Pero me interesa ahora que quede claro el concepto. En segundo lugar, Dios no cambia en sus propósitos o planes. Dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Hay consejos, la idea de eso, de propósito o de planes. Dios no cambia, el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Leo un texto más, Isaías 46, creo que no está ahí. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, acá está, permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Pero ve, su consejo, su plan, su propósito permanece. Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en sus planes, tampoco cambia en sus promesas. En otras palabras, lo que Dios promete lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, no se echa para atrás, no miente y porque siempre tiene el poder para cumplir lo que prometió. Número 23:19. Bueno, el Salmo 15:29 está ahí. Es verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pero no es hombre para que se arrepienta. Número 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no cambia, es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Rápidamente vemos algunas objeciones a esta definición. Bueno, pareciera que hay ciertos textos en la Biblia que pareciera que Dios cambió, especialmente en lo que tiene que ver con sus propósitos, con lo que Él se propuso hacer. Por ejemplo, un texto clásico de Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Lo leo. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. ¿Y cómo dice la Reina Valera? Porque yo estoy leyendo otra vez. Bueno, y le dolió el corazón. No, está bien, es así la Reina Valera. Pero fíjate la expresión esta. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y uno dice, pero si hay textos que hemos leído literalmente que dice que Dios no se arrepiente. Pero acá dice que se arrepintió de haber creado al hombre a causa de la maldad. Y por otro lado, entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Y si Dios se arrepiente, entonces, cuando uno se arrepiente de algo, ¿por qué? Porque uno ve atrás y dice, me equivoqué, no lo tendría que haber hecho. Entonces, tampoco Dios es omnisciente. Porque si Él todo lo sabe, lo debería haber visto venir esta situación. Entonces, ¿cómo debemos entender pasajes como esto? No es el único, creo que el ejemplo del rey Saúl es otro, donde dice que Dios se arrepiente. Bueno, primeramente una cosa. Por lo general, el significado de una palabra depende muchísimo del contexto. Por ejemplo, la palabra carne, ¿qué significa en la Biblia? Depende del contexto. Hay veces que la palabra carne significa el cuerpo humano. Pablo lo utiliza mucho para hablar de qué. De nuestra naturaleza caída, tendiente al mal. La palabra mundo, ¿qué significa en la Biblia? Depende. Puede ser el planeta Tierra, puede ser el sistema caído, pueden ser las personas. ¿De qué depende? Del contexto. Israel, ¿qué significa Israel en la Biblia? Depende. Puede estar haciendo referencia a Israel, la persona, Jacob. Puede ser. Puede estar haciendo referencia a Israel en el periodo de la monarquía, todas las tribus. Pero después, en el periodo de reyes, Israel es el reino del norte y Judá es el reino del sur. O sea, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque la palabra es esclava o depende mucho de su contexto. Entonces, en este contexto, ¿qué significa la palabra arrepentir? Claramente, como la escritura se interpreta a sí misma, y una de las reglas básicas es cuando un texto es oscuro, ¿qué tenemos que hacer? Iluminarlo con todo el concepto bíblico. Claramente, hemos visto que Dios no se arrepiente, que Dios no es inmutable. Si vos buscas otra versión, que no sea la Reina Valera 60, la mayoría de versiones actuales traducen este vocablo de esta manera. Le pesó a Dios. Sintió tristeza en su corazón. Le dolió. O se indignó. ¿Pero te das cuenta cómo cambia? Entonces, cuando vemos estos pasajes que son pocos, pero están, que vemos que Dios se arrepintió, no tiene que ver con que Dios falló en sus propósitos, cambia en sus propósitos, sino que ante la reacción del pecado, eso le generó a Dios tristeza, dolor, o de última indignación de esa justa ira que indigna, que es causada por el pecado. ¿Se entendió? Vamos a otro ejemplo. El caso de Jonás es otro ejemplo paradigmático. Jonás 3:4 que dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué dice 3:10? Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que no se habían que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Pareciera que vemos claramente un cambio del plan de Dios. Por un lado, el plan era destruirlos, pero después dice que el plan que cambió de parecer. Pero el tema no es que tanto en el cambio del ser de Dios, sino que cambió la situación externa. Dios iba a permanecer firme en su consejo de destruir en la medida en que Nínive se mantuviera firme en su pecado. Pero implícitamente se deduce por el contexto que si el pueblo cambiaba y se arrepentía, Dios fiel a su carácter iba a retener el castigo. Entonces no se trata tanto del cambio del ser o del propósito de Dios, sino que cambiaron las circunstancias y Dios responde de diferente manera a circunstancias que son distintas. Pero de nuevo, terminando con algunas de las objeciones que podríamos tener. ¿Qué tan relevante es para nosotros hoy que Dios sea inmutable? ¿Qué tan importante es que Dios no cambie? Bueno, en primer lugar, de nuevo, vemos un gran contraste. Dios, hermano, promete y lo cumple. Nosotros muchas veces fallamos. Pero como hijos imitadores de Dios, tenemos en este sentido que ser hijos de Dios, que se parezcan a Dios, también en este aspecto. Que seamos hombres y mujeres de palabra. Que si asumimos algún compromiso, lo cumplamos, aunque quizás el asumirlo resultemos perjudicados. ¿Cuántas veces te propusiste hacer algo para Dios y quedó en medio del camino? Tuviste un plan, tuviste un propósito. Pero sin embargo, Dios no es como nosotros. Dios no queda en medio camino. Pero en otro sentido, gracias a Dios, hay un sentido en que tenemos que imitar a Dios en esto, ¿no? Pero hay otro sentido en que gracias a Dios que nosotros sí cambiamos. Porque Dios no cambia porque es un ser purísimo y perfecto y no hay nada que mejorarlo. Por eso no hay necesidad de cambio. Por lo general, la necesidad de cambio nuestra viene porque somos seres imperfectos que necesitamos mejorar. Los problemas matrimoniales vienen cuando uno de los cónyuges está en una dirección que está entorpeciendo esa relación con su cónyuge y el cónyuge que dice, hay que cambiar. El tema es que el otro es duro y no cambia. Y bueno, hay que tener paciencia, soportarse, mucha oración. Pero muchos matrimonios se destruyen porque cada uno se mantuvo en su posición que destruía el uno y el otro y no cambiaron. Nosotros, gracias a Dios, en ese sentido que cambiamos. Porque somos seres imperfectos y el Espíritu Santo nos está restaurando y haciendo la imagen ¿de quién? De Cristo. Así que gracias a Dios que nosotros cambiamos. Y lo que te quería preguntar aquí sería, es cómo estamos con esos cambios. ¿O qué cosas vos realmente tenés que cambiar? ¿Qué cosas estás posponiendo y que te está perjudicando tu vida ministerial, tu vida personal, tu vida laboral, tu vida matrimonial o lo que sea? Pero lo segundo, que Dios no cambie es una buena noticia. ¿Por qué? Porque esto significa que el amor de Dios nunca cambia para con vos. El amor de Dios se mantiene estable, siempre. Así cuando haces las cosas bien, pero también cuando las haces un poco mal. El amor de Dios no está sujeto a tu comportamiento. El amor de Dios depende de Dios mismo. Entonces es un consuelo, es una buena noticia que Dios no cambie. Entonces, si hoy no tuviste la mejor semana, no sientas que Dios te ama menos, porque estás en Cristo y Dios te ama con un amor complaciente. Por supuesto que a Dios le cause tristeza, tu comportamiento es otra cosa. No digo que Dios sea indiferente a todas tus acciones. Pero el amor es inalterable. Dios no cambia. Y esto es una buena noticia. Es una buena noticia que Dios no cambie en sus atributos, porque significa que Dios ya lo conoce todo de vos. Dios no está aprendiendo. Dios ya lo sabe todo. Ninguna de tu actitud, de tu acción a Dios nos sorprende. Digo, no lo esperaba este hermano. Se veían tan bien. Por lo menos el Instagram. Foto que va, foto que viene. Juntos. Están separando. A nosotros nos sorprenden las cosas. Porque nosotros estamos aprendiendo. Pero a Dios nada le sorprende. Porque Dios todo lo sabe. Y lo mismo te ama, conociendo tu pecado pasado, presentes y lo que vas a cometer. Esto es una licencia para pecar de ninguna manera, por favor, leamos a Pablo en Romano. Porque si lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Eso es verdad, pero una verdad no anula la otra verdad. Es una buena noticia que Dios no cambie en sus promesas, porque eso significa que pase lo que pase, lo que él ha prometido, lo va a cumplir. Por ejemplo, hay promesas que no son todas para nosotros, pero una promesa clásica para el creyente, muy conocida. Los que aman a Dios, todas las cosas, siempre bien. Esa es una promesa. Y si vos ahí leyendo el contexto, el versículo 29, ese bien es ser más como su hijo. Ese es el bien supremo. No es que si perdiste un empleo, no hay problema, Dios te va a dar otro empleo mejor. A lo mejor lo hace, pero el bien no tiene que ver con eso. El bien tiene que ver con que Dios utiliza todas las situaciones, todas. Más cuando son aflictivas, más cuando te causan angustia, y Dios es tan poderoso y soberano que las utiliza para forjar a Cristo en tu vida. Son herramientas en las manos de Dios para esculpir la persona de Jesús en tu vida. Ahora, si Dios cambiara, no, pero esa promesa le hice cuando escribió Pablo, pero ahora ya no. No, es una buena noticia que Dios no cambie. Porque él, Jesús, nos prometió que Él va a guardar lugar. No se va a echar para atrás. Tenemos un lugar asegurado con Él. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Es una buena noticia que Dios no cambie, porque de acuerdo al Apocalipsis, más allá de cómo lo entendemos, la realidad es que por lo menos Él gana. El mal va a finalizar. El pecado se va a terminar. Es una buena noticia que Dios no cambie, porque Él ha prometido que vendrá y va a venir. Es una buena noticia. Pero quiero terminar con esto, porque el que no cambie también puede ser una mala noticia para algunos que están aquí quizá en esta noche. ¿Sí? Quizás vos estás acá sentado por primera vez, o quizás tenés años de iglesia, no lo sé. Pero no has entregado tu vida a Cristo. No has sido regenerado por el Espíritu Santo. No te has arrepentido de tus pecados. No has puesto confianza en la obra preciosa de la cruz, muerte y resurrección de Jesús. Y eso es una mala noticia. Porque fíjate lo que el Hijo dijo. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Esto es tremendo. Si Dios no cambia, significa que a menos que aceptes a Jesucristo, vos estás condenado. Y eso no va a cambiar. Y estás perdido. Y dice que se pierden, no porque Cristo los haga perder, ellos están perdidos. Él viene a salvarlos, pero ellos no quieren salvarse porque prefieren las tinieblas a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Aman más su pecado que a Cristo. Y no quiere que no venga, que nadie venga, ni siquiera este Dios autosuficiente, a decirle cómo han de vivir sus vidas. Eso es un problema. Porque eso significa que estás en condenación y eso no va a cambiar a menos que vos cambies y te arrepientas. El joven rico amó más las riquezas que a Jesús. Jesús lo invitó, como lo invitó Pedro, como lo invitó Juan, vení y seguime. No a muchos el Señor le hizo esa invitación, pero él para hacer eso en ese contexto era realmente dejar literalmente todo. Y no lo quiso hacer, porque en su corazón amaba más las riquezas que a Cristo. Y esto le impidió acercarse al Señor. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué te está impidiendo acercarte al Señor? ¿Son dudas intelectuales acerca de Dios? ¿O en el fondo hay una cuestión moral? ¿No querés acercarte a Dios? Ahora, déjame aclararte algo. No se trata de que tenés que arreglar toda tu vida para venir sanito a Cristo. A Cristo se viene destrozado y Él te restaura. Porque ¿quién necesita el médico si no los enfermos? Yo no he venido a buscar a justos sino a pecadores. Pero tenés que venir a Cristo. Porque de lo contrario, la Biblia habla que hay una condenación eterna para los que no vienen a Jesús. Y esto no va a cambiar. Normalmente no lo hago, pero la otra vez justo el sábado este cayó una persona que son de lo que se le llama testigo de Jehová. Y lo tenía en la puerta y estuvimos charlando un rato. Y se dio el tema un poquito del infierno. Ellos no creen en el infierno, ellos entienden que el alma se aniquila, deja de existir. Y yo le digo, pero el tema es que Jesús en la Biblia habla del infierno y dice, utiliza la imagen del fuego que nunca se apaga. Y el gusano que nunca muere. Hermano, si hoy te vas esta noche, si sos hermano ya no. Querido, si hoy te vas en esta noche sin Cristo, hay una condenación y es el infierno. A menos que vengas a Cristo. Y no es que van a pasar 2000 años en el infierno, 3000, y Dios va a decir, che, está bravo el sufrimiento. Lo perdonan. El infierno es tan eterno como la vida eterna, como la bienaventuranza. Y Dios no va a cambiar. Pero hoy tenemos la oportunidad de cambiar nosotros. O mejor dicho, decirle, Señor, cámbiame, porque yo solo no puedo. Te invito a que cierres los ojos. Vamos a terminar con una oración.